son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por llegar hasta aquí después de oír la noche de COPE. La verdad que tenemos por delante 2 horas de radio en directo, donde te vamos a demostrar que se pueden sacar adelante con historias humanas, con buen rollo, con respeto y sobre todo dándonos cuenta que a pesar de la vorágine de noticias que nos encontramos en las últimas horas, pues siempre hay tiempo para encontrarse con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. En este programa no hablamos de política, nos fijamos en los currantes, en la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y la gente que comienza la jornada ahora, y por supuesto también en los insomnes. Hay mucha gente que no concilia correctamente el sueño y nos ayuda a hacer este programa de radio en directo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos para ponerle las calles a este miércoles 22 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo y en directo es la vida. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día en La Rioja, donde por casualidad pues ha surgido una iniciativa solidaria que promete dar mucho que hablar. Resulta que la policía en esta región tenía guardadas casi 40 bicicletas. También tenía varios patinetes en la jefatura superior. Pero claro, eran vehículos que habían sido robados y posteriormente recuperados sin que nadie los reclamase. También vehículos abandonados o simplemente extraviados que acababan finalmente amontonados en las instalaciones policiales. Y claro, los agentes, hartos de tener ocupando pues tanto espacio, decidieron organizar en mayo una exposición con todos esos vehículos para ver si encontraban a los propietarios. Desgraciadamente la cosa no acabó de funcionar y hasta 33 bicicletas y 2 patinetes pues se quedaron sin recoger. Pero entonces ahí la policía seguía teniendo el problema. En estos casos el protocolo abocaba a la destrucción de todos estos vehículos, pero a alguien se le ocurrió que la solución no pasaba por deshacerse de ellos, sino por donarlos. Para gestionar la entrega se pusieron en contacto con Cáritas. Así lo ha explicado en COPE Manuel Laguna, el jefe superior de policía de La Rioja.
Por gestiones que se han hecho, se ha localizado a propietarios a lo largo del tiempo, y entonces por las que no ha identificado a nadie como de su propiedad, hemos pensado en qué pueden tener para personas que lo necesiten, tanto aquí como a lo mejor en África, este tipo de sitios que tienen que hacer. Los niños para ir al colegio tienen que hacer muchos kilómetros andando y este tipo de cosas. Cualquier utilidad es buena.
De esta forma, los vehículos podrán tener una nueva vida útil y, sobre todo, se le podrá pues sacar partido. Fernando Beltrán es el director de Cáritas La Rioja.
Nosotros lo hemos recibido con la ilusión y un poco el orgullo de que distintas organizaciones quieran colaborar con Cáritas en La Rioja. En concreto, aquí que haya sido la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y que lo hayan querido, hayan pensado en nosotros en entregar estas bicicletas, pues nos parece un acto de coordinación que además abre muchas más coordinaciones, como nos pusieron de manifiesto al estar juntos, ¿no?
La entrega de todo este material ya se ha oficializado y a partir de ahora empezará a gestionarse la entrega a quienes más lo necesiten. Claro, la iniciativa ha tenido un gran éxito y, como te digo, seguro que en más de una comisaría, en cuanto se enteren, se plantearán algo parecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Mi saludo a la gente que está en carretera viajando y moviendo las mercancías. Y por supuesto a nuestros vigilantes de seguridad y también a la gente que está elaborando el pan. Mucha gente que está ahora mismo haciendo ese tipo de cosas. Y aquí estamos, poniendo las calles a través de la cadena COPE. Mira, para esta primera hora, por ejemplo, vamos a hablar de un tema en el que deberíamos comprometernos todos. Según las estadísticas en España, cada familia tira al año unos 31 kilos de comida. Esto es una cuestión que debería hacernos pensar que algo no estamos haciendo bien del todo. Resulta que con la nueva ley aprobada por el gobierno, se quiere conseguir cambiar nuestros hábitos para que cada vez pues haya menos comida que se desperdicie. Así que enseguida te vamos a dar más datos y sobre todo vamos a conocer la opinión de nuestros ponedores, que es el tema del que hoy están hablando en facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues tenemos la sección de Rafa Rodrigo sobre coaching. Hablaremos sobre el proceso y el resultado. Desde la perspectiva de Rafa, vamos a aprender a disfrutar del camino y a no poner tanto el foco en el resultado, para de esa forma pues evitar las frustraciones y esas altas expectativas que luego nos hacen sentir muy mal. Además, vamos a ver el lado positivo que tiene centrarse en el presente, en lo que estamos viviendo.
Bueno, siempre muy interesante lo que Rafa Rodrigo nos cuenta, y luego hay gente que incluso pues quiere ampliar la información y se pone en contacto con él. Esto significa que la cosa está funcionando francamente bien. En cuanto al tiempo que nos espera para el día de hoy, pues nada, el torero, nuestro Julio Martínez, seguro que tiene cosas bonitas que contarnos. Julio, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. Si decimos que bajan las temperaturas, yo creo que es bonito, ¿no?
Es todo calor, más agradable, claro.
Después del calor que llevamos. Pues fíjate, pasamos del aviso amarillo y naranja que hemos tenido estos días por calor extremo a aviso amarillo también, pero por fuertes tormentas, ojo, en Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, también lluvia en Asturias y Cantabria. Así que bueno, pues los ponedores que estén en el norte o que vayan para ir para allá estos días quedan avisados. Las temperaturas también a la baja y además bien, con alegría se va a notar. De hecho ya, si la gente está en la calle o va a salir ahora a la calle, ya van a notar que hace algo más de fresquito que estos días, especialmente pues en la zona de Galicia, Castilla y León. También en la costa de Levante, en el Mediterráneo, van a caer las mínimas, así que bueno, no serán noches tan agobiantes. Y nada, seguro que ahora un montón de ponedores nos mandan fotos desde el camión de la temperatura que tienen, así que luego las contamos.
Genial, y la verdad que hoy me imagino que será noche de descansar bastante mejor, y eso siempre es bueno, que la gente descanse como tiene que descansar. Es un buen momento para escuchar a algunos de los ponedores que en directo nos llamaron, nos contaron cómo ponían las calles, y eso en este programa de radio tiene premio, porque de esa manera te diplomamos, hacemos el diploma con tu nombre en grande. Tenemos ya miles de diplomas los que hemos enviado. Hay un montón de gente que ya es ponedora oficial, que tiene el diploma con nuestra bandera de España, y algunos de ellos son todos estos que vamos a recordar en este momento.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Madrid y nada, yo vivo aquí en Madrid, me dedico a la seguridad privada. Te agradezco la mención que nos haces todas las noches. Aunque tengamos mala fama y seamos unos seguratas y estemos todo el día haciendo el vago, el 99,99% del gremio hace bien su trabajo y gracias a nosotros pues se evitan muchas cosas.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pero muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura. Al olivar.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quieres José o José?
Soy José. Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo cada día las calles, y nos encanta recordarles, así que te animo a que nos llames hoy y que nos cuentes cómo lo estás haciendo tú. De esa manera serás diplomado con el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues la pregunta del día, la primera pregunta que te lanzamos en el día de hoy, va un poco en torno a esas veces que tenemos que tirar la comida. Desgraciadamente se tiran muchos alimentos que están perfectamente comestibles y hay mucha gente que tira la comida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo te organizas tú para todo eso.
Kiss the morning goodbye.
Woman in Love, una gran canción con una gran versión de Liz McClung que estamos escuchando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio, donde damos las gracias a la gente que nos ayuda a que esto salga adelante cada día, a Marian Cuetos, que nos acaba de seguir en esta red social en Facebook, también a Isabel Fernández del Río, o incluso a gente que le ha dado a Me Gusta y a seguirnos, Sandra López, Maite Alguera, Luisa Mirón, Carol Trueba, Manuel Montero. Yo te recuerdo que si nos sigues, tu nombre me aparecerá aquí en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Pero estamos hablando de la comida que desgraciadamente muchas veces tenemos que tirar, y con la mano en el corazón, yo creo que es algo que nos pasa a todos. Afortunadamente, cada vez es más normal acudir a un restaurante, por ejemplo, y lo que has pedido y no te vas a comer, o la ración era demasiado grande, pues eso ya no permitimos que se lance a la basura y se pida un tupper para luego poderlo comer en casa. Yo creo que es un paso muy importante. Y lo bueno, Bea, es que hay muchos ponedores que piensan igual.
Claro, sí, y ya llevábamos unos años haciéndolo, pero porque nosotros queríamos o porque los restaurantes también se implicaban, pero es que ahora va a ser obligatorio, te lo van a ofrecer, luego ya serías tú el que decidas si te lo quieres llevar o no. Álvaro Jiménez dice que él pide que se lo metan en una bolsa y se lo lleva para su perro, en su caso. O Andrés Peral dice, yo lo hago cuando subo a Asturias porque ponen grandes cantidades y es imposible comerte todo. O José Francisco, que también nos ha escrito para decir, yo voy poco de restaurante y cuando voy me lo suelo comer todo, no me suele sobrar, así que nunca he tenido esa tesitura, ¿no?, de tener que decidir si lo pide o no. Manuel Alberti, sin embargo, dice, vamos a ver, cada día vemos todo más común. Eso de llevarse las sobras es una paletada, dice Manuel. A él le parece muy mal. Chanito Vizcaíno, él lo hace, pero sobre todo con la pizza. El resto de comida debe ser que no le sobra. Y con la pizza, pues sí que pide que se la envuelvan para llevársela. Y María Jesús cuenta, antes no se hacía, pero es verdad que ahora te da pena que tienen la comida. Y pides que te la pongan en un tupper, te la llevas tan contento, pensando además que tienes apaño para otro día. Yo eso con los críos lo hago mucho. Cuando vas, por ejemplo, a un italiano y les ponen esos platos de espagueti, pues es que dos días después pueden cenar perfectamente esos espaguetis, claro, que es que están buenísimos, porque además les echas un poquito más de tomate y ya está, tan ricos. Hay gente que le parece súper mal, pero yo es que no le veo problema alguno.
Sí, sí, mira, hay un mensaje que tengo aquí delante, el de Eva Martín, dice, hombre, Pulpo, en una comida o cena privada sí lo veo bien, el pedir un tupper y llevarme lo que sobre hacia casa. Ya. Dice, lo que me chirría un poco es que los novios en una boda o los padres de una niña en una comunión pidan unos tupper para recoger lo que sobra de los platos, pues que si el embutido, la tarta, etcétera. Bueno, a mí ni siquiera eso me parece mal, porque es que seguramente en ese restaurante esa comida vaya directamente a la basura.
Claro.
Y si luego se puede utilizar en casa, yo creo que, no sé, a mí en casa me han enseñado siempre que incluso cuando se va a tirar un trocito de pan porque ya no se puede usar, en mi casa se le da un beso y se lanza la basura.
Bueno, en mi casa tiene que ser un arma arrojadiza para que se tire, porque si no, yo soy de las que lo mete en la tostadora y está tan rico. Se ha quedado un poquito duro, pero si tú lo metes en la tostadora probablemente te puedas comer una tostadita que está tan buena.
Orlando Ferreiro dice, hombre, Pulpo, yo lo que procuro es no pedir nada más que lo justo.
También.
De esa manera no sobra. María Josefa dice, hombre, Pulpo, es que con lo que cuesta comer ahora fuera, pues no digo pedirle un tupper, me llevo hasta el pan, muchas veces a los restaurantes. Nos manda un saludo desde Barbate, en Cádiz. Claro, es que cada ponedor tiene su opinión, y por eso hay cientos y cientos de mensajes los que nos están dejando los ponedores hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 77.942.
¿Fútbol?
yo creo que si empujamos un poquito, enseguida podríamos llegar a los 78.000 seguidores. Así que a la gente que me está escuchando ahora mismo a las 4.21, acércate a facebook.com/poniendolascalles, dale a seguirnos, porque podríamos en los próximos días alcanzar una cifra espectacular, los 78.000 seguidores en esta red social. Ya sabes que si nos sigues, me aparecerá tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Y en torno a lo que estamos comentando de los mensajes que nos estáis dejando en la página de Facebook, pues yo quiero lanzar una pregunta para que, a ojo, pues hagas un cálculo rápido. ¿Cuánta comida tiras al día en casa? ¿Tú eres de esos que le dices a tus hijos, si no te comes la comida, te la pongo para cenar? Bueno, pues yo te pregunto esto porque vamos a hablar ahora sobre la nueva ley aprobada por el gobierno para evitar el desperdicio. Déjame que te dé unos datos. En 2020... solamente en 2020 en España tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida, o lo que es lo mismo, 31 kilos de media al año por persona. Todo esto traducido a euros, el despilfarro cuesta 250 euros anuales en cada hogar. Y aunque eso sí, hay que decir que esta ley está dirigida a empresas y no a familias, que son las que más desperdician, pues lo mejor es que vamos a los restaurantes y a los supermercados con esta información. Nos preguntamos, ¿cómo se organizan para evitar tirar la comida?
Pues es que es verdad, es una pregunta que nos hacéis la gente. Mi familia también dice, ¿pero cómo lo haces para que no te sobre? Bueno, pues es una forma de entender el negocio y los alimentos. Y es verdad, yo también soy de los años 60 y a mí he crecido sobre esa idea de decir, ojo, la comida es sagrada, ojo con tirarlo. Es así. Las cosas cambian, por supuesto. Pero mira, en mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra en el restaurante y sufre como una especie de espiral. Se va espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento y se van reciclando hasta que sea su momento.
Ella es Inés, es propietaria de un restaurante en Aranda de Duero, en Burgos, y sigue un círculo para intentar no tirar nada. ¿Su lema cuál es? Bueno, pues que la comida circule.
Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir. De tal forma que yo, por ejemplo, ¿dónde me vienen a mí las sobras? ¿Cómo se manifiestan las sobras en mis restaurantes? Pues puede ser, en primera instancia, en el plato de cliente, que le sobra, porque no tiene hambre, por el motivo que sea, que siempre se lo puede llevar.
Y esa es otra de las claves que introduce esta ley. Los restaurantes estarán obligados a ofrecer, pues, a todos los clientes llevarse lo que sobre. Y en caso de no querer, podrán donarlos a ONGs o bancos de alimentos. También poner a un precio más bajo aquello que esté cerca de caducar, pero claro, la idea principal es esa. Si no te terminas lo que has pedido, un tupper y para casa.
Lo sentimos hasta bien, porque es un placer que se quiera llevar a alguien la comida que le ha sobrado. En cierto modo te está diciendo que le ha gustado, pero no es el momento de comérsela. Y eso a mí, sinceramente, me encanta. Y luego los restos finales que llegan del plato, ya previstos ya, que ya no tiene ninguna circulación, que hay que retirarles. Esos, cada día, nosotros los reciclamos y viene una persona que se los lleva para el consumo animal. ¿Qué animal? No lo sé, pero así van. Y lo hacemos cada día. Por ejemplo, me dices, ¿te han sobrado 5 ensaladas? No, esas ensaladas no se han hecho. No han sobrado porque no se han hecho. La lechuga está lista para mañana. Esto que supone, pues, un esfuerzo enorme. Pero mi trabajo funciona así. Yo me dedico a ello. Y mi trabajo es precisamente eso, que la comida circule.
Es la idea clave para entender esta nueva ley, que la comida circule. Y ojo, porque si no se cumplen estas normas, las multas pueden ir desde los 2.000 hasta, ojo, el 500.000 de euros. Y el objetivo de la misma es muy claro, es el reducir un 20% la comida que acaba en la basura. De la misma forma que en restaurantes, pues también tendrá vigencia en los supermercados. Mira, por ejemplo, Jesús tiene uno en Fuentes de Oñoro, un pequeño pueblo de Salamanca, que está en la frontera con Portugal. Y lo tiene muy claro, si no quieres tirar la comida, no queda otra que adaptarse.
Muchas veces pues lo hacemos nosotros, e incluso pues en la carnicería que es un producto más perecedero, sí, pues a veces pues nosotros mismos, pues oye, pues esto está así un poco, pues hay que comer cordero, pues comemos cordero y no se tira nada.
Jesús también tiene animales para su propia carnicería y es otra forma más de darle salida a esos alimentos que se pasan de fecha. Si no nos los podemos comer los humanos, pues las vacas, las ovejas o a los cerdos.
Sí, sí, bueno, nosotros tenemos explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también. Y bueno, pues siempre, pues si sobra algo, pues se lo llevamos. Y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural y bueno, pues oye, pues que ha sobrado esto, pues no se tira nada, se guarda y se lo lleva pues para los animales.
Esta ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, pues también se refiere a aquello que se conoce como productos feos. Esa manzana que se ha caído y tiene un pequeño golpe, quizá un tomate que no tiene la forma perfecta del tomate o un plátano que, bueno, pues que tiene la cáscara más o menos sucia. Nos preguntamos, ¿todo eso pierde calidad? Bueno, pues no pierde calidad, pero claro, ya sabes, aquello que la comida nos entra por los ojos.
Esto que está un poquito un poco tocado, pues lo hacemos de, pues llévate 2 kilos y pagas uno, pues intentando sacarlo de alguna manera que se aproveche y no se tire nada y pues lo que te comento, a menos perder, claro, porque tirar las cosas hoy en día no está para eso.
Y en última instancia, darle facilidad también al cliente. Se acerca la fecha de caducidad, pues bajamos el precio o hacemos alguna que otra oferta. Y el caso, dice Jesús, es no perder dinero o al menos perder el mínimo posible para poder recuperarlo por otro sitio.
Y luego, pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate 2x1 e intentamos pues sacarlo, pues como se suele decir, a menos perder. Y luego, pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo, date cuenta que estamos aquí en la frontera con Portugal y nuestra clientela toda es casi toda portuguesa y hay gente mayor que tiene unas pagas, unas jubilaciones de 200 y 300 euros, o sea que imagínate cómo puede llegar esa gente a final de mes.
Así que estate muy atento si te dedicas a la restauración o trabajas en supermercados porque la nueva ley que entrará en vigor próximamente pone coto al despilfarro. Y es que el dato es abrumador. Te lo decía al principio, cada año tiramos 1.364 millones de kilos de comida. Desde luego que es hora de ponerse manos a la obra para reducir toda esa cantidad. Son las 4.29, 3.29 en Canarias y estoy muy contento porque mucha gente nos ha seguido en los últimos minutos para acompañarnos y para echarnos un cable a seguir creciendo en las redes sociales. Fernando La Cadena Velilla, Ana Peña, Raúl Muñoz González, Alexis Santonja, Javier Castilla López, Javier Rollo, Vigilantes España y Sandra López. Bienvenidos y gracias.
Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor, el capitán de la nave. Casarme contigo, tener un niño marinero y al compás de mi guitarra bailarás con alegría. Caiga un piano tocando esa alegre melodía. Una maraca sonando con aire en Andalucía. Esta rumba tan flamenca. Corazones andar un solo camino. Quiero ser tu amor eterno y vivir siempre contigo. Y al compás de mi guitarra bailarás con alegría. Cayó un piano tocando esa alegre melodía.
están los chichos, echándonos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo a la gente que está en los servicios de emergencias que nos está escuchando, a la gente de las grúas que están en las carreteras, a los de las conservación de las vías públicas, a la gente que está limpiando. Hay un montón de gente, vea, que nos está echando un cable a ponerle las calles a este miércoles 22 de junio. Hoy estamos hablando de no desperdiciar la comida y nuestros ponedores, oye, que son un poco también de nuestra cuerda, ¿eh?
Sí, Nieves Álvarez, por ejemplo, dice, yo también siempre pido lo que sobra. Dice, nosotros, el grupo de amigas que somos, cuando en Navidades quedamos para la cena de Navidad, siempre pedimos que lo que sobra nos lo pongan en un tupper y luego se lo damos a alguna persona o personas que se encuentran en la calle.
Qué bien,
o sea, que ellas
bien.
Directamente lo entregan. Muy o bien. Paloma Hernández dice, pues yo el sábado pasado lo hice por primera vez. Mira, es que gente que por primera vez ha pedido la comida en el restaurante.
Ha experimentado, claro.
Sí, sí,
muy
ya
bien,
ha
bien.
Escuchado lo de la nueva ley y ha dicho, oh, pues vamos con ello.
Muy
María
bien.
Cristina dice, a mí me pasa lo mismo. Yo no como mucho y normalmente ponen bastante cantidad. Uh-huh. Así que siempre le digo al restaurante que si sobra, que me lo pongan para llevar. No tengo eso ningún claro. tipo de problema. Eso y sin claro. embargo, Manolo Martín dice, nunca me voy a llevar la comida a casa. Nada. Uh-huh. Desde Asturias, nos has
perfecto, dicho. Pues muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Damos la bienvenida a Miguel Ángel del Cerro Guzmán, que también se acaba de incorporar a esta página. Nos gusta mencionar uno a uno a la gente según nos va, bueno, pues siguiendo a través de esta página, y les damos la bienvenida. Atención, porque nos vamos acercando. Somos ya 77.962. A ver si en unos cuantos días pues alcanzamos esa cifra que estamos buscando, que son los 78.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón. Este programa es un programa humilde que no tiene promoción y estas cosas nos ayudan un montón. El que estéis aquí en las redes echándonos un cable e interactuando con nosotros nos ayuda muchísimo. Así que te pedimos una y mil veces que nos sigas, que estés aquí con nosotros y que demostremos que solamente los ponedores somos los que le ponemos las calles a España alejados de la política. Así que muchísimas gracias por escuchar la cadena COPE. Y ahora mismo están ocurriendo cositas, ¿eh?
Ocurren cosas. La gente que tiene perros se divide en dos tipos de personas. Están esos que tienen perro y odian vestir a su mascota. O sea, no soportan vestirla. Y luego están los que lo llevan con todo tipo de complementos. Yo he llegado a ver ya un perro con gafas de sol.
No me lo puedo creer, Bea.
Bueno, como te lo estoy contando, en la playa.
Ah, pues bueno, ¿y qué más da en la playa en cualquier
pues
sitio?
Ya, pues ya el animalito estaba con gafas de sol.
Ya. Pero y estaban ajustadas y todo, o sea, le quedaban bien.
Bueno, pues yo el animal las llevaba puestas. Yo decía, no se le caen, no sé, espero que no las lleve grapadas. Pero pues, la verdad es que, claro, pero la verdad es que impresionaba. Ver al perro, supongo que diría, pero vamos a ver, yo porque tengo que aguantar todo esto.
Porque sea un perro no me tienes que colocar a mí una gafa, por favor.
Bueno, yo te cuento la historia de una mujer que pertenece a este segundo grupo, al grupo de que es que le encanta, ya te digo que para el invierno dicen que hay algunos perretes, los que son, por ejemplo, pequeñitos. Si están en una zona de mucho frío, pues oye, claro. notan la bajada de temperaturas. Y que se les ponga como esa especie de anorak que venden para ellos, pues que está bien, ¿no?
Está más normal, sí.
Pero, pero ya lo de las gafas, efectivamente, es como pintarle las uñas. Yo tenía una amiga que les pintaba las uñas.
Pues eso es una excentricidad, ¿no?
Total. Pero bueno, el perro, como no habla, no se queja, yo creo.
Claro, pues yo asume.
Claro,
ya está,
efectivamente. El animalito dirá, bueno, si luego me da de comer, pues voy a aguantar que esta loca o loco me pinte las uñas. Bueno, la historia es que la historia de la mujer de la que voy a hablar ahora pertenece al segundo grupo. Nada más y nada menos que se ha gastado 16.000 euros en ropa y accesorios para sus dos Yorkshire.
Poco me parece.
16.000 euros en comprarle. Y luego te pasa de moda. O sea, te gastas ese dineral y encima luego se te pasa.
O el perro engorda y no le vale. ¿Eh? O sea,
claro, puede ocurrir cualquier cosa.
Claro.
A mí también me parece poco, porque tu mascota se merece todo lo bueno que puedas darle. Yo, madre del amor hermoso, cómo van ya de enjollados y peripuestos. Sí, porque es que llevan... Es que ya no solamente la de las gafas, el vestido, un lazo, un kiki arriba, que es un poema el animal. Es que además ya joyas. O sea, ya hablo de colgantes, no el que lleva la chapita. cabeza. Hablo de brillantes. Yo sí, claro, pues tú los ves tan peripuestos. Se llaman Sammy y Maddy. Tienen un guardarropa que está lleno, ¿eh? Lleno, es la envidia de Tamara Falcó. Está lleno de vestidos. Oh, Tamara Falcó se levanta por las mañanas y no tiene eso en su armario. Está lleno de vestidos, de jerseys. Bueno, luego tiene, luego claro, luego están los gorros, ¿no? Claro, claro.
Los abalorios.
Los abalorios, porque luego tú sabes que en invierno, pues que si una bufanda, que si un guante, es que les son incómodos los guantes. No compréis guantes a los perros,
por favor,
porque
que no van a esquiar.
Realmente no les mola. Pero bueno, pues hay gente que sí, bufandas, collares y hasta gafas.
¿Es necesario esto?
Lo que
de
te
verdad
estaba contando, pues no, no es necesario. Pero que hay gente que le encanta llevar así a los animalitos. Tú llámame loca. Pero lo de las gafas de sol lo vimos un poco obsesivo, ¿eh? Ya te conté hace poco que había un hombre que les había hecho a sus perros un casoplón tremendo.
Sí.
Y que estaba muy bien las cosas como son, porque los animales allí disfrutaban un montón. Tenían como una especie de piscina, que tú imagínate cuando hace calor, qué bien, se dan un chapuzón. Tenían tal. Pero claro, ya ponerles un proyector. ¿Tú crees que un perro ve una película?
No, un perro, por ejemplo, se levanta al baño cuando se van a publicidad en medio de una película. Es que sí, hay que analizarles bien y del todo, ¿no?
Bien, es que lo mismo esto no lo tenemos estudiado.
Claro.
Y somos nosotros los que estamos equivocados.
Igual estamos sobrevalorando un poco lo que son los sentimientos de los perros, ¿no?
Sí, sí. No, no, sí, sentimientos tienen, pero yo ya para que les llegue Titanic, no sé. ¿Tú has visto algún perro llorar decir,
o
ponerse
un bol de pipas?
Cabía en la tabla.
Claro.
No. Bueno, la historia es que la mujer les ha hecho un armario con unas 600 prendas. Tienen más ropa que tú.
Ya,
muy por encima de la media que tienen las personas. En España, por ejemplo, tú sabes que en España la media se sitúa... Bueno, yo tengo que decir, voy a hacer aquí una confesión, me acerco más a la de los perros que a la media española. La media se sitúa en 34 prendas de ropa nueva cada año.
Uh-huh. Sí, yo estoy muy por debajo, ¿eh? Yo estoy
¿sí?
muy por debajo, sí. ¿Sí? Sí,
bueno, pero tú la llevas buena. Uh-huh. Eso es verdad. Tú te compras cosas de calidad, pero menos.
Bueno, sí, no sé, pero vamos, yo no tengo tanta ropa. Antes tenía más, invertía más en ropa, pero ahora
no.
me conformo con poquita cosa, ¿eh?
No, pues yo ahí me dejo...
Sí, tú ahí te dejas el quintal ahí.
Yo ahí me dejo un dinero. Sí, la verdad es que no tengo otro vicio, las cosas como son, pero en lo de la ropa sí que
¿qué te vas a poner para el sábado, el 30 aniversario
de
Cadena 100 en el Wanda?
Bueno, que tenemos conciertazo, Pulpo.
Bueno, y si me salen bien las cosas, mañana jueves... he invitado a los directores de Cadena 100, al creador de Cadena 100, que es don Rafael Revert, y que es además también el creador de los 40 principales. Imagínate lo que ese hombre significa para la radio musical. Pero cuando lo hablaba con Javi Nieves y con Paloma Serrano, me decían, Pulpo, yo quiero estar en esa charla. Así que si mañana se apuntan, pues mañana tendremos una charla larga e importante sobre lo que es y la importancia que tiene Cadena 100 en los medios de comunicación.
Pues nada, el sábado vamos a estar en el concierto, a ver si se anima la gente y lo vamos a pasar pipa, ¿eh? Nos lo vamos a pasar genial.
Hay vendidas ya 55.000 entradas, ¿eh?
¡Oh, qué barbaridad! Nos tenemos que ir al Wanda, ¿no?
Al Wanda Metropolitano.
Al Wanda Metropolitano.
Al Wanda Metropolitano. Y va a ser una fiesta espectacular con 30 artistas súper importantes. Vamos, los que gobiernan la música en este país en este momento.
Qué bien, pues nada, pues lo disfrutaremos. Bueno, pues nada, yo te tengo que decir que esta cifra es un pelín corta, lo de las 34 prendas de ropa, porque yo tengo mucha, pero que ahora yo creo que es casi mejor invertir en ropa buena, ¿verdad?
Sí.
Que en mucha. Prefiero. Y baratilla. Uh-huh. Voy con un temazo. Esto promete triunfar todo el verano.
Pero qué bueno es esto, ¿qué es esto?
Lo último de la diva del pop. Ayer no te lo pude poner porque se estrenaba en Estados Unidos a las 12 de la noche, pero eran las 6 nuestras de la mañana, y o se lo ponía Herrera a las 6:01, o no había manera. Entonces lo he guardado para hoy. El 29 de julio, Beyoncé, que lleva una época desaparecida, saca nuevo disco. Y esta pasada madrugada, como te digo, lanzaba su primer sencillo, que es este Break My Soul, que escuchamos ya y que vamos a disfrutarlo. Hoy ya estaba en todas las redes sociales, en todas las stories, en todos los vídeos.
Claro.
Bueno, una brutalidad.
Pues aquí lo estamos escuchando en Poniendo las Calles a las 4:41, 3:41 en Canarias. Mi abrazo a la gente que está en la carretera y mi abrazo también a la gente que está pasando un mal momento en cuanto a alguna enfermedad o reponiéndose. Gracias por estar con nosotros. Juan Manuel Grejar, Gregar está aquí poniendo las calles con nosotros y gente que se va sumando minuto a minuto a este programa de radio. Muchísimas gracias. Félix Pizarro, Ángel Verdú, Demetrio Carro Ramos, Mari Carmen García Perdomo y Jacobo Salvador González Rodríguez. Ponedores que se suman y que les damos las gracias y la bienvenida para que esto funcione como tiene que funcionar. Ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. And motivation. Gonna found me a new foundation. Yeah. Checking my new. Mi saludo para Vicky Romero, que está interactuando con nosotros sobre todas las cosas que estamos hablando. Así que Vicky Romero, sé que estás en Alicante, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. Dice que se mojaron las hogueras, pero que bueno, que han podido dormir, que siempre ha pedido las cosas para llevar a casa cuando sobran en los restaurantes. Y aquí está, poniendo las calles con nosotros. Así que Vicky Romero, gracias por tu mensaje y gracias por interactuar con nosotros. Son las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias. En directo le estamos poniendo las calles a este miércoles 22 de junio. Hay un montón de gente que está currando, hay gente que comienza la jornada. Pero, por ejemplo, Paco es un ponedor que está viviendo en Francia y que está con un camión. Paco, muy buenos días. ¿Cómo estás, hombre?
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué haces por ahí? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué es lo que me llevas de un lado a otro?
Pues mira, llevo comida, aquí se llama cocina de colectivité, lo que se conoce allí como un catering. Para hospitales, para un centro de gente que está en proceso de reinserción social y otro sitio que voy también que es para personas con discapacidad, comida para el mediodía y la noche.
Claro, ¿tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes, Paco?
Sí. Es que muchas veces hay que, bueno, los festivos hay que trabajar todos los días. Y lo que me motiva es eso, digo, oye, que esta gente tiene que comer todos los días. Y hay que llevar la comida respetando la cadena de frío lo más rápido posible para que ellos puedan comer, evidentemente.
¿Y toda esa comida de dónde sale? ¿Son entidades sociales las que las donan, las que las ceden? ¿Es el propio voluntariado de las personas? ¿Cómo llega hasta ti tanta mercancía cada día?
Pues esta comida no, es una empresa. Como ya te he comentado, es como una empresa tipo catering, tiene una cocina muy grande. Bueno, yo llevo una parte de la entrega, pero tengo otros compañeros que van por otra zona. Se mete todo en tupper, en barqueta, se precinta, se le pone la fecha y se entrega para que estas personas puedan, no disponen de cocina en su centro, entonces pues se le lleva ya preparado nada más que para calentarlo.
Oye, pues qué bien. ¿Y tienes que hacer muchos kilómetros cada día, Paco?
Pues alrededor de 250. Yo voy de una localidad que está aquí en la Borgoña, que es Chalon-sur-Saône, y voy hasta Lyon.
Bueno,
la zona de Lyon.
¿Y cómo fue?
Como de Córdoba a Sevilla, más o menos, a la distancia.
Bueno, y eso es tu día a día. O sea, eso es una actividad que tienes que hacer todos los días a estas horas.
Sí, yo me levanto a las 3 y sobre las 4 menos cuarto ya estoy cargando el camión. Solo salí sobre las 4 y cuarto, 4 y 20, y al primer sitio que llego suele ser las 6 de la mañana, 5 menos 6 menos cuarto. Una cosa.
¿Y cómo llegó este trabajo a tu conocimiento? ¿Cómo cuentan contigo? Claro, eres un español currando en Francia.
Sí, la verdad que bueno, yo me vine aquí por un primo mío que me dijo que estaban buscando y tal, pintores, y dije, si yo no he pintado en mi vida. y aquí empezamos, estuve unos meses con esta empresa, luego pasé, tenía algo de experiencia en restauración, empecé en un restaurante, y el jefe de ese restaurante, que luego se fue, seguimos en contacto y me dijo, oye, Paco, ¿tú quieres venirte con nosotros para la cocina? Y digo, no, jefe, digo yo que la cocina yo estoy ya cansado. Digo, búscame para repartir algo por ahí con los camiones. Y efectivamente, fue a raíz de él. Sí, sí.
Qué bien. Paco, y brevemente, que ya empiezo a ir mal de tiempo, ¿cómo te conviertes en ponedor de calles? ¿Cómo nos descubres en la radio?
Pues mira, a raíz de que empecé con este trabajo, que empecé ahora este año, primero de enero, dando vueltas por la radio. Tengo una aplicación en internet, tengo todas las radios de España y Radio Nacional, en fin, todas las cadenas, hasta que a mí me gusta escuchar la COPE, el Carlos Herrera. Uh-huh. Y por la madrugada, claro, empecé a escucharos y digo, oye, pues esta gente mola un montón, ¿eh? Se entretiene, te mantiene despierto, que a veces tú sabes que la noche, pues, sí, dura para mantenerse despierto. Sí. Y la verdad que fue así un poco y me hace muy ameno el camino.
Qué bien,
justo
qué
cuando
bien.
Llego a las 6 ya os vais vosotros.
Qué bien. Bueno, Paco, pues te vamos a mandar el diploma oficial con tu nombre en grande para que presumas de él. Y esto lo que hace es, bueno, pues certificar tu condición de ponedor de calles, esa pieza esencial para que las cosas comiencen pues con orden y con disciplina. Y te agradecemos un montón lo que haces y sobre todo que nos escuches. Así que, Paco, te mando un abrazo enorme y las gracias por formar parte de nuestra familia de ponedores.
Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludillo?
Debes.
Que a lo mejor me está escuchando.
Claro que
mira,
sí.
Mi primo Raúl, que llamó el mes pasado, que es panadero, que estaba por ahí y hacía un montón de años que no lo escuchaba. Fíjate lo que son las cosas de la radio.
¡Qué fuerte! Digo, ¿te lo encontraste aquí?
Sí, sí, digo, escucha el Raúl y llamé a... Pues yo el teléfono de él no lo tenía. Contacté con su hermano, con mi otro primo, Alberto. Digo, oye, mira, que me parece que he escuchado a tu hermano, al primo Raúl. Digo, porque... y en Córdoba, y la voz es que la voz incomple, no se olvida nunca. Y efectivamente me lo confirmó Raúl, un saludo ponedor desde aquí.
Pues Paco, ahí está tu saludo y de verdad, que tengas una gran jornada y muchísimas gracias, cuídate mucho.
Gracias a vosotros, igualmente.
Hasta luego, hermano, 4:48, adiós. Vámonos de coach.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio...
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de esta
¿De qué están
calle?
Hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Están viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Gracias por estar en COPE y gracias por ayudarnos a poner las calles. Hay un montón de gente como tú, pues lleva la vida al revés. Hay gente que comienza la jornada ahora, hay gente que está intentando dormir y muchos de nosotros nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, para poder seguir adelante. Mira, yo creo que seguramente muchísimas veces también a ti, pues te has obsesionado en conseguir algo que cuando no ha sido posible, pues te has frustrado y te has sentido decepcionado. Digo todo esto porque hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos quiere hablar sobre eso, sobre cómo aprender a disfrutar del camino y no de la meta. Lo decía Antonio Machado, ¿no, Rafa? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Es verdad. Qué gran frase, ¿verdad? Que a día de hoy la podemos seguir pronunciando.
Es que la literatura está cargada de metáforas y de frases que yo creo que si las escuchamos y las leemos un poquito atentamente nos dicen mucho sobre cómo vivir la vida.
Sí, 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 sí.
Bueno, entre otras cosas, hablar de esto es importante, hablar sobre el proceso y el resultado, que en coaching, más que el camino, decimos el proceso o el resultado. Seguro que tú, Pulpo, has coincidido con mucha gente que siempre está en el resultado, ¿no? En conseguir eso de, sí, es que me he apuntado al gimnasio, sí, y quiero ya perder 20 kilos.
Sí, yo siempre digo, Rafa, que la vida va demasiado rápida como para que encima le ejerzamos más presión. O sea, las cosas no tienen que ser inmediatas, hay que saborearlas, hay que estrujarlas para deleitarnos en boca con la cantidad de sabores y aromas y nuevas tendencias que nos dan pues un elemento que tenga su puesto en marcha. Si no saboreamos las cosas, se nos pasa la vida en las manos.
¿Qué razón tienes? Y además genera una cosa que es muy importante y que decimos en coaching, que es mucha frustración. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el resultado, imagínate, yo te digo, pues quiero aprender un idioma, quiero aprender inglés, ¿no? Algo que los españoles siempre tenemos ahí como en la lista de tareas pendientes, ¿no? Mejorar el inglés. ¿Qué ocurre? Si yo ya estoy en el objetivo final, es decir, quiero que el resultado sea ver una serie y no necesitar subtítulos...
Claro.
Seguramente me frustre mucho porque es algo que no voy a conseguir de manera rápida, porque aprender un idioma, igual que cualquier cosa que consigamos, perder kilos, conseguir un trabajo, lo que sea, ¿no? Ir al gimnasio, todo esto requiere tiempo y una cosa que es muy importante, paciencia.
Sí, sí,
¿qué
sí.
pasa? Que con esta nueva visión que hacemos en coaching diferenciamos cuando viene un cliente el tú que estás en el proceso o estás en el resultado. Si tú lo que quieres es ver una serie en inglés y no necesitar subtítulos, tengo una mala noticia y es que en un año no vas a ser capaz de hacerlo seguramente.
Claro. Está muy bien. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué casi siempre queremos el resultado inmediato sin pasar por el proceso? Pero es que yo añado, Rafa, ¿qué podemos hacer para enfocarnos más en el proceso? ¿Algún consejo para los ponedores?
Pues mira, yo me gusta siempre decir, por un lado, tener un objetivo claro y escribirlo. Que esto parece una tontería, pero yo todas las semanas lo recalco en la sección de coaching. Escribir es muy importante porque lo hacemos real. El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento, ¿no? Yeah. Como dice también la literatura.
Yeah.
¿Qué pasa cuando tú escribes algo que lo materializas? ¿Y qué pasa? Que te comprometes. Y si encima ese compromiso no solamente lo apuntas contigo mismo, sino con alguien, lo compartes, es decir, con un amigo claro. o con tu pareja o con tu hijo. Oye, mira, me he comprometido este año a estudiar 2 horas de inglés a la semana. Uh-huh. 2 horas de inglés a la semana. Se convierte en una realidad, se convierte en un hecho. Tú te has comprometido con eso, ¿vale? Entonces, primero tener un objetivo claro. Da igual el que sea, llévatelo a tu terreno, nos estás escuchando, seguro que tienes algo ahí en mente. Y segundo, ponerte un plazo. Esto es muy importante. El poner plazos nos ayuda a hacerlo lo más real posible, porque algo que ocurre muchas veces es que hacemos promesas al aire de voy a apuntarme al gimnasio, voy a aprender otro idioma,
claro.
pero no le damos una fecha, no decimos lo voy a hacer este 2022, lo voy a hacer desde el enero de 23 hasta el 2024. Eso es muy importante. Y luego, una vez que hayamos hecho eso, apuntar los pequeños pasos que vamos consiguiendo. Pues mira, hace una semana no era capaz de contar hasta 20 en inglés. Pues ahora soy capaz, ¿no? El año pasado no era capaz de entender una película cuando leía los subtítulos en inglés y ahora ya leyendo los subtítulos me entero aunque necesite verlos, ¿no?
Uh-huh.
Eso es súper importante.
Hay muchas preguntas que te podría hacer ahora, pero fíjate, estamos aquí de madrugada, nos vamos acercando a las 5, a las 4 en Canarias. Esto tiene que ver un poco con el mundo de las expectativas y de los compromisos también, ¿no, Rafa?
Efectivamente, es lo que te decía, ¿no? Es vivimos en un mundo en el que estamos cargados de expectativas constantemente
sí.
y entonces necesitamos esa gratificación inmediata, que eso lo vemos mucho con los niños, ¿no? Cómo esta frustración que se crean los niños de enseguida quieren el teléfono móvil,
sí.
Ya la publicidad cuando tú estás viendo un anuncio de YouTube, enseguida ya el niño, yo mi sobrino que tiene 3 años, no sabe casi hablar, pero sabe saltar ya los anuncios de YouTube.
Bueno, entonces, claro.
Entonces, es tremendo, ¿no? Porque te das cuenta de la necesidad de gratificación inmediata que necesitamos como seres humanos. Y es muy importante el postergar, ¿no? El hacer que esa gratificación sea más tarde, porque cuanto más tarde es,
claro.
más disfrutas del proceso, más
claro.
disfrutas del camino.
Claro. En los niños yo creo que es donde más lo podemos ver, ¿no? Porque ya los adultos un poco vamos manejando pues un poco lo que es la cabeza y el tener, bueno, vamos a ir despacito, de tranquilidad. Pero es verdad, el mundo de los niños, mi hija le pasa lo mismo, Rafa. En cuanto salta un anuncio o hay cualquier historia, o cambia de emisora o cambia de canal, o directamente es que lo abandona porque dice, ¿yo por qué tengo que ver esto o escuchar esto?
Exactamente, y eso tiene que ver mucho con la sociedad tan consumista, ¿no?, en la que estamos, ¿no? Tú imagínate cuando éramos más pequeños, cómo disfrutabas con una peonza, cómo disfrutabas a lo mejor jugando a juegos más manuales, ¿no?,
es
a las
verdad.
Cartas, esos juegos de que eran más de pensar, que tenías más la lógica. Hoy en día las tecnologías y la digitalización es muy importante para nuestro avance como sociedad, pero también tiene su parte negativa, su hándicap. Entonces, es importante saber utilizar las redes sociales, la tecnología y todo esto para nuestro bien, pero también hay que saber que esa inmediatez que nos genera muchas veces Internet y las redes sociales, luego también puede ir, en este caso, en detrimento nuestro. Uh-huh. Así que hay que actuar con cabeza y, sobre todo, tener claro que el resultado va a llegar solo. Uh-huh. El proceso, si vives en el proceso, vives en el aquí y en el ahora, como uh-huh. se dice mucho en el mindfulness, ¿no? Esta cultura más del aquí y el ahora, uh-huh. el resultado va a llegar. Y cuando llegue, es que a lo mejor te vas a dar cuenta que vas a decir, ¿ya? ¿Ya ha llegado?
Claro, ostras, qué bueno.
Qué pasada, ¿no?
Qué bueno, Rafa. Fíjate que ahora es el momento en el que yo me dirijo a los ponedores y les recomiendo que, bueno, que si alguien necesita pues una ayuda algo más personalizada, pues que lo mejor que puede hacer es contactar directamente contigo a través de tu página web, rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita para los ponedores de calles o la gente directamente que contacte contigo a través de tu página web. Pero es que en mi Instagram, el pulpo guión bajo oficial, Iris Gabriela Ibares me escribe y me dice: buenas, Pulpo, el otro día hubo un coach hablando de formarse. ¿Me podrías pasar información sobre este coach? Gracias, te escucho siempre. Es que a los ponedores les interesan mucho estas cosas que nos vas contando día a día aquí en Poniendo las Calles.
Qué bien, muchas gracias. Iris, tómate algo, estás invitada de mi parte.
Estás invitada y la primera sesión gratuita, ¿eh?
A las redes sociales también les invito porque, fíjate, hablábamos de lo que nos puede costar las redes sociales, claro. Pero también tienen algo muy bueno, ¿no? Y yo, hay muchos ponedores que me escriben directamente mensajes a través de Instagram, @RafaRodrigoZ, y yo estoy encantado de contestar porque al final, fíjate, esta sección que empezó poquito a poco, ¿no? Ahora ya uh-huh. el proceso lo disfrutamos mucho, yo cada vez disfruto más de la sección y el resultado llega solo.
Qué bien, tú apostaste de esta manera para estar en este programa de radio y las cosas van funcionando porque siempre hay que tener esperanza, le hemos dicho también un montón de veces aquí, ¿verdad? Hay que confiar en lo que uno hace, hacerlo rodar y hacer camino, que es un poco también lo que hemos tratado en el día de hoy.
Así es, así que nada, caminantes no hay camino, se hace camino al andar, que es lo importante. Y cuando alguien hace, yo fíjate, el año pasado hice el Camino de Santiago uh-huh. con la televisión, qué en bueno. un programa que además estuve contigo contándotelo, en Viajeros 4, sí. y fíjate que yo estaba muy obsesionado con, venga, tenemos que llegar a Santiago. Y al final me di cuenta, cuando terminé el camino, después de 30 kilómetros andados, uh-huh. dije, ostras, si es que lo bonito ha sido realmente lo que hay en el camino. El llegar a Santiago es precioso qué y grande. El resultado del Obradoiro es genial. Pero qué bonita la gente que te llevas del camino, las historias, la superación, y yo creo que es el mejor ejemplo. El Camino de Santiago es un ejemplo claro de esto, del proceso versus el resultado.
Uh-huh. Así es, Rafa, pues te mando un abrazo enorme. La próxima semana seguiremos orientando un poquillo las cabezas de nuestros ponedores y siempre también aquí los miembros del equipo de Poniendo las Calles tomando buena nota porque tus consejos son bastante interesantes. Así que, Rafa, muchísimas gracias.
Un abrazo y que vaya muy bien la mañana.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y mientras estoy viendo que Liliana Venegas nos acaba de seguir a través de Facebook, le ha dado a me gusta, esto, insisto, nos ayuda un montón y yo te lo agradezco una barbaridad. Carlos Arteaga también, Roberto Gómez, Roberto Garcilian Tejedor y Jesús Barragán Calvo. Es que con esto poco a poco nos vamos ya acercando a esos 78.000 seguidores. Nos faltan 15 todavía, a ver si empujamos un poquito y antes del próximo miércoles, antes de que finalice la próxima semana, lo podemos conseguir. Necesitamos todavía 15 ponedores. Y atención porque en la próxima hora, que comienza enseguida, vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde, que nos va a hablar sobre el primer ordenador capaz de tener conciencia. Ya sabes que Jorge Alcalde es un experto en la ciencia, es además el director de la revista Esquire, y da gusto siempre escucharle porque aprendemos un montón de cosas. Y Gonzalo Zavalla, que tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa.